Radio en Twitter y Facebook, donde podrás encontrar tips y recomendaciones para mejorar tu estilo de vida.
Acústica Radio, dale voz a tu sentido.
Las notas presentadas a continuación son responsabilidad de quien las presenta.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Qué bueno que nos acompañes en una emisión más de Territorio Comanche, el mejor programa de análisis político de México y el mundo mundial. Mi nombre es Otorone Cáceres, soy el Mick Jagger de la ciencia política y me da mucho gusto recibirte en estos conversatorios de Territorio Comanche a través de los micrófonos de Acústica Radio. Dale voz a tus sentidos, y así como vos tienen tus sentidos, también vos y sentidos tienen nuestra queridísima Vanessa Rojas, reina de la democracia. Vanessa, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, hola, mi queridísimo Mick Jagger de la ciencia política, pues encantada de estar acá, porque pues hoy es miércoles y traemos una de cosas que qué bárbaro. Les pedimos que nos acompañen, por favor, y que, pues bueno, si pueden nos regalen un like en la página de Territorio Comanche, qué mejor que se queden con nosotros. Y pues vamos a desmenuzar esta cuestión de la política que tenemos acá, que para el día de hoy está pues bastante bueno, ¿no?
Oye, sí, hay un montón de información que tenemos el día de hoy, así que se va a quedar usted así súper interesante, se va a poner el programa. Y quiero comentarle que hoy no nos va a poder acompañar nuestro queridísimo Rodrigo Pichardo, el soldado de la democracia, porque tuvo cuestiones personales que atender. Esto es ir a checar sus negocios y sus finanzas. Ya sabe usted que con los ya todos caen y el otro no quiere caer, entonces bueno, no va a poder estar el día de hoy con nosotros. Una disculpa enorme, pero ya se reintegrará con nosotros el siguiente viernes, ya estará por aquí. Oye, mi queridísima Vane, yo sé que todos los días hablamos del COVID, pero hoy más que nunca pues se sigue sintiendo y no podemos estar como fuera de lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las cifras al día de hoy que trae acompañado esto del COVID?
Pues México está en jaque porque encontramos que la Secretaría de Salud reporta para el día de hoy nada más y nada menos que 311,486 casos confirmados acumulados, confirmados activos 29,329 casos, casos sospechosos 80,721 y tenemos un total de defunciones de 36,327 defunciones, lamentablemente. Entonces, pues bueno, por favor, cuídense mucho, quédense en casa si pueden. Y pues bueno, a extremar medidas entre nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Uso obligatorio de cubrebocas ya en la Ciudad de México, eso ya es obligatorio. Entonces, lavado constante de manos, por favor, la careta, no se olviden de desinfectar los zapatos a donde lleguen, por favor. Ahora sí que circular conforme está estipulado en entrada y la salida. Y pues bueno, y pues una cosa más, ¿no? Si hoy día ustedes tienen que salir y están en la Ciudad de México, en el Estado de México, en León, Guanajuato o en alguna ciudad, pues bueno, se recomienda el uso de la bicicleta porque pues es un transporte seguro, es un transporte limpio en donde va pues uno solo y entonces tiende a ser más seguro porque pues evitas aglomeraciones de personas. Entonces, por favor, no olvidemos que las reuniones sociales están prohibidas, ¿no? Pues por este rollo, ¿no? De que ya ves que habíamos quedado pendientes de la boda, tú, ¿no? Y de, claro, y del bautizo de Pepita. Entonces, pues ahora sí que ya, dejémonos de esas cosas, ¿no? Habrá tiempo para celebrar, pero qué mejor que celebrar con todos, ¿no? Entonces, seamos pacientes, ¿no? Seamos pacientes, recordemos que nada es para siempre y que, pues bueno, así como en la vida, también los buenos momentos se acaban y los malos también. Entonces, pues bueno, por favor, tengamos prudencia a todos.
Oye, ahora sí está enloqueciendo un poco nuestro queridísimo secretario, subsecretario de salud, López-Gatell. Porque ya dijo que no va a dar ni números ni semáforos sobre el coronavirus y que la culpa de este repunte, pues, de la pandemia lo tienen los gobernadores, ¿no? Y no los pronósticos que se avienta el gobierno federal. Entonces, ante tal cosa, pues uno ya se empieza a preguntar que, pues, ¿qué demonios sigue haciendo Hugo López-Gatell como encargado de la crisis, ¿no? Y la verdad es que me llama mucho la atención esto que se ha puesto a decir el doctor Gatell, porque Bueno, ya sabemos que viene aplanando curvas, ¿no? Desde abril, más o menos, ¿no? Y va definiendo picos de la pandemia desde mayo, ¿no? Y la verdad es que no ha acertado a una sola de sus proyecciones, ¿no? Bueno, a una sola sí, que es la de que el COVID no se va a ir pronto, ¿no? Pero fuera de esa, pues le ha fallado todo. Ahora, yo entiendo que los modelos predictivos y esto y el otro, pues son difíciles, en fin, ¿no? Pero la verdad, tener este grado de incertidumbre, ¿no? Yo creo que ya al final le está pasando factura, ¿no? Es decir, el doctor Gatell aparece todos los días porque parece todos los días ante las cámaras, ¿no? Y entonces un día trata de componer lo que dijo el día anterior o de justificar por qué pues nunca le atina a los pronósticos, ¿no? Entonces, yo creo que el buen López Gatell tuvo un muy buen tiempo en el que era rockstar y los llamados chairos le aplaudían y bueno, pues lo tenían en un altar, ¿no? Pero parece que ya sus comentarios, pues ya nomás, ya no dan, ¿no? O sea, ya cayeron de gracia, ya nada tienen de científicos, ¿no? Se ha ido más por la venia política, en fin, ¿no? Entonces, finalmente, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues tiene que salir en su defensa, ¿no? Ante las críticas de la prensa, de sus propios colegas, lo cual es terrible, ¿no? Y pues de este grupo de epidemiólogos especialistas, ¿no? Que todo el tiempo están viendo cómo se equivoca, ¿no? Y cómo dan cosas que no son, ¿no? Entonces, creo que esta tragedia humana que estamos viviendo, pues enluta mucho al país y creo que se lo deberían tomar de forma más responsable. No digo que no lo hagan, pero pues parece ser que ya no va por ese lado, ¿no? Y pues creo que algo preocupante, ¿no? Creo que no nos sirvió la experiencia, ¿no? De Europa, por ejemplo, donde llegó primero el coronavirus, ¿no? Para que, o sea, vaya, en Europa se alertó con antelación esto del coronavirus, todavía no llegaba hasta aquí, ¿no? Y recuerdo por ahí de febrero, ¿no? Cuando se dijo que ya era inminente que iba a llegar el coronavirus y que teníamos todos los insumos y el personal para hacer frente a la pandemia. Y la verdad es que a la mera hora, pues ya lo hemos visto, ¿no? En estos meses, ¿no? Se han dado buscando dónde comprar ventiladores, contratar médicos, que si los médicos cubanos, que si los ventiladores de Bartlett. En fin, ¿no? Entonces, creo que sí ha sido una... Empezó bien el doctor Gatell, ahora ha tenido una muy mala estrategia, ¿no? O sea, le dieron mucha manga ancha, ¿no? Y bueno, en el entendido de que esta manga ancha no afectara la política presidencial, tan es así, ¿no? Que el doctor Gatell, pues, hasta le celebró al presidente Obrador, pues, que a él no le da coronavirus, que tiene su medallita para que no se contagie. En fin, ¿no? Entonces, a mí se me hace, ¿no? Que ya debería decirle a la Organización Mundial de la Salud, pues como retirar la invitación, ¿no? Que le hicieron para ser parte del organismo, que además se anunció con bombo y platillo, pero no era expresamente para el doctor Gatell, sino para el país, ¿no? Entonces, pues ya se decidiría quién iría, que por supuesto en política... pues sería el mismísimo doctor Gatell, ¿no? Pero, bueno, pues las cosas no marchan muy bien y no sé si estás de acuerdo conmigo, pero la verdad es que aquí en la ciudad, ¿no? La cosa también está súper preocupante, ¿no? Estamos en un nivel rojo fuego, ¿no?
Pero acá dicen que es naranja, ¿no?
Y aquí, pues sí, exacto, ¿no? Y esto ya es una cuestión también política de parte del gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Pero pues que tampoco puede estar manteniendo el encierro para todos, ¿no? Pero, pues mira, deberían generar esta cuestión obligatoria del uso del tapabocas, de los lentes, ¿no? Debe haber reportes de incidencia diarios con cifras, pues lo más exacta posibles, en fin, ¿no? Pero si tomamos en cuenta que el 50% de la gente que obtiene su dinero de manera lícita, ya sea en el trabajo tanto formal, pero sobre todo en el informal, pues necesita salir a chambear diariamente, porque si no, no come, ¿no? O sea, no subsiste. Y esto lo hemos dicho en todos los programas que hemos tenido, ¿no? Para que todos estemos conscientes de esto, ¿no? Entonces, hay un poco más de un cuarto de millón de personas que han perdido el empleo, ¿no? Y esta gente, pues, necesita salir a buscar un nuevo acomodo. Lo que decía Rodrigo, el programa pasado, es muy cierto. Cada vez empieza a ver más en Facebook la gente que está empezando a vender sus bienes. Es decir, está vendiendo bicicletas, está vendiendo ropa, está vendiendo zapatos, ¿no? Y esto porque tiene una urgencia económica de hacerse de un poco de dinero, ¿no? De tener liquidez, ¿no? Porque también la gente no se quiere endeudar, entonces en este sentido pues prefieren deshacerse de los bienes que puedan deshacerse de ellos, ¿no? O sea, entonces, bueno, pues si a esto no es suficiente, ¿no? En 13 alcaldías está la mayoría de los casos de COVID-19, ¿no? Y curiosamente, fíjate, en Xochimilco, ¿no? Es uno de los lugares donde uno pensaría, porque no hay tanta aglomeración de gente que pudiera haber. Sin embargo, ¿no? Han salido un par de explicaciones que dicen que, pues sí, pero salen los de Xochimilco, salen los de Milpa Alta, van a la ciudad, van al centro, está todo el mundo aglomerado, de ahí se llevan el virus, y es que se ha empezado a infectar estas otras zonas de la ciudad que no estaban consideradas como de alto riesgo y que ahora son un gran foco de infección, ¿no? Entonces, pues creo que se deben endurecer las medidas de vigilancia epidemiológica, ¿no? Para tratar de parar lo que a todas luces será inevitable, ¿no? Que será, ya deja un rebrote, ¿no? Sino más contagios. Ayer, nada más de ayer a hoy, se dieron 4,400 y cacho de contagios, ¿no? Y murieron 679 personas. O sea, cada día se duplican estas cifras, ¿no? Y a mí me parece bastante preocupante, ¿no? Esta situación. No sé cómo lo veas tú, mi queridísima Vane.
Pues bueno, ¿no? Ver que entonces desde el inicio, ¿no? Estuvo mal planteada esta estrategia, ¿no? De las cuestiones del semáforo estatal en el sentido de la ocupación hospitalaria, ¿no? Por una razón, porque entonces hoy te hablan, ¿no? De que, como ya bien lo señalaste, uno, tiene que ver con el número de contagios, ¿no? Entonces, además, por otro lado, sí hay que ver que no contamos con las condiciones económicas, ¿no? De primer mundo, ¿no? Como para poder decir, tales personas tienen que quedarse en casa. Sabemos de entrada que la gente tiene que salir a ganarse la vida, ¿no? Que la gente debe de salir, por ejemplo, hay quien vende gelatinas, ¿no? Hay señores que venden dulces, hay quien vende flores, ¿no? Entonces, realmente la están pasando mal, ¿no? Entonces, digo, hay quienes, por ejemplo, ¿no? Pues digo, usted y yo, profesor, pues nos dedicamos también al mundo de la academia y es grave, ¿no? Hay que decirlo porque tampoco nos están pagando como era, ¿no? Y hoy día cada vez es menos, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que revisar que evidentemente tenemos que ser muy conscientes de lo que está pasando, ¿no? Entonces, evidenciar esta parte y decir, pues bueno, depende de los gobernadores, híjole, aguas, porque esta es una cuestión no política, es una cuestión meramente de salud. Politizarla, ahí es donde está el error de fondo, porque entonces sí se ha tomado esta parte como una cuestión meramente política, la cual no debe de ser. Entonces, nosotros como politólogos, no podemos, tenemos una injerencia y este espacio es plural y abierto, y qué bueno que sea así, ¿no? Tenemos esta parte. Sin embargo, lo que no podemos hacer es decir, pues bueno, ¿no? Al final del día, ¿no? Yo me curé tomando con hidróxido de cloro y todo eso. O sea, perdón, no tenemos esa autoridad, ¿no? ¿Por qué? Porque no somos expertos en esa materia, ¿no? Pero en este caso, el doctor Hugo López-Gatell sí lo es, ¿no? Junto con Alcocer, ¿no? Sin embargo, pues bueno, vemos que el secretario de Salud al final del día lo que ha hecho es dar un paso atrás, ¿no? Y evidentemente mandar al frente, pues, al doctor Hugo López-Gatell, ¿no? Entonces, considero que es un desacierto esta cuestión de la politización del COVID, sí lo considero, ¿no? Y un acierto, por ejemplo, fue lo que se presentó hace día en Palacio Nacional, ¿no? La creación de los respiradores, ¿no? Ya patentados en México, y pues bueno, pero ojo, no quiere decir que la pandemia esté domada. Es decir, tenemos que aprender a vivir con ella porque ya llegó para quedarse y entonces habrá que cuidarnos y protegernos. Eso sí, es verdad, tampoco es tarea completa del Estado mexicano. Es también tarea de nosotros como ciudadanos ser responsables con nosotros mismos, con nuestra familia y pues cuidarnos y protegernos todos, ¿no? Porque insisto, ¿no? No se tiene vacuna, aún seguimos estudiando el virus, ¿no? Y cada vez sabemos que afecta mayores órganos, que afecta el cerebro, que afecta infinidad de funciones y que por lo tanto, si de entrada tú ya tenías diabetes o tenías hipertensión o tenías cáncer y el COVID entra, pues híjole, perdón, pero va a potencializar más esas enfermedades, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? Yo ahí lo dejo, ¿no? Y pues bueno, muy lamentable, ¿no? Por otro lado, veo que en el caso del doctor Hugo López-Gatell, considero que ha hecho un trabajo excepcional en la cuestión de democratizar. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, está rindiendo básicamente informes, y esto en cuestión meramente de transparencia, también en una cuestión de eficiencia de la administración de la salud. Y entonces, ¿en qué sentido? En que está rindiendo informe a diario. Entonces, ¿sería un punto a la democracia? Sí, ¿no? Pero con muchos errores, queda claro, ¿no? Entonces, sí, también hay que decirlo, ¿no? Porque evidentemente tampoco es algo que él pueda controlar, tampoco está en sus manos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque depende básicamente de los 816 hospitales que se encuentran a lo largo y ancho de la República y que están tratando de, pues evidentemente, de bajar los números, que evidentemente estos no bajan. ¿Por qué? Pues porque también radica en la inconsciencia de aquellos que salen, que están contagiados, y es más, a veces ni lo sabes, ¿no? Porque puede ser asintomático, y en ese sentido, pues bueno, ¿no? A veces simplemente, pues, sales y todo, uno dice, pues nada más voy aquí a la tienda, me tardo 3 minutos, sales sin cubrebocas, y pues bueno, tú no sabes, ¿no? Si tú estás contagiado y ya contagiaste a los demás, o bien, o es al revés, ¿no? Vas sin cubrebocas y evidentemente ya te contagiaste, ¿no?
Entonces, es correcto. Pues sí, sí, la verdad es que si no contagias, te contagias, ¿no? Entonces, bueno, pues es terrible. Y digamos, como resumiendo, ¿no? O sea, yo también voy a incluir 16 millones de mexicanos, ¿no? Que ya están en pobreza extrema, ¿no? Ya no va a haber la forma de recurrir al finiquito en la mayoría de ellos, y sobre todo hablando de lo que decíamos de estos que estaban afiliados al IMSS, ¿no? También ya se están acabando los pequeños ahorros que tenía la gente, y lo digo por lo que estábamos comentando acerca de que la gente ya está empezando a vender todos sus bienes, ¿no? Y quien cae en pobreza extrema ya no puede llevar a su mesa el mínimo para salvar el día, ¿no? O sea, imagínate la preocupación de toda esta gente, ¿no? De cómo se lo va a explicar a su familia, de cómo se lo va a explicar a los niños, ¿no? Aquellos niños que al final pues también van a sentir mucho esta debacle, ¿no? Económica y laboral, ¿no? Entonces, mucha gente se va a ver en la penosa necesidad de pedir prestado, por ejemplo, no sé, al compadre, le voy a poner ejemplo, le puedes pedir al compadre, pero él tampoco anda bien, ¿no? Porque le va a salir exactamente igual, entonces no va a haber manera de pagarle, y eso en la buena onda si es que alguien te llega a prestar dinero, ¿no? Está la parte de esto de las rentas, ¿no? Que mucha gente no puede pagar, y ahorita vamos para allá porque este tema está también súper interesante, ¿no? De esta iniciativa que se está proponiendo en el Congreso, ¿no? Y bueno, entonces
Hay, ya nada más para cerrar, hay más de 35,000 hogares, ¿no me crees, Babani? Sí, sí, son 35,000 los que ya falta alguien, ¿no? O sea, ya falta el abuelo, falta la madre, falta el hermano, falta el esposo, falta el hijo, ¿no? Y pues la verdad es que, ¿cómo explicarle a esta gente que de verdad sigue sin creer que esto es inevitable, ¿no? O sea, que es un virus novedoso, que es un virus criminal, que es un virus que no anda viendo diferencias de ningún tipo, ¿no? Entonces, como bien lo dices, mi queridísima Vane, ¿no? Hay que asumir desde allá, ¿no? Lo que es elemental, que es el cubrebocas, minimizar el riesgo del virus al no salir, o no creerse esto de los escapularios, de verdad, o sea, ¿no? Porque pues, aquí todos se infectan, inclusive el personal médico se infecta, ¿no? Entonces, bueno, vamos a esperar que no haya más actitudes displicentes de la autoridad. Difícilmente se va a hacer esto. O sea, el mismo problema nos lleva a muchas de estas situaciones. Pero bueno, esperemos que todo vaya con bien. Oye, ya tenemos un montón de saluditos por aquí y que nos van a llevar a decir un par de cosas. Fíjate. Sí, mi queridísima, van, échale.
Algo bien importante, ¿no? Que de esto que tú estás señalando, que es sumamente interesante, hay que revisar que, por ejemplo, de estos créditos a la palabra, ¿no? Que ya dijimos que se tienen destinados 4 millones de créditos a la palabra, ¿no? Y y pues bueno, ¿no? En la emisión pasada de Territorio Comanche dijimos cuántos eran los que ya se habían otorgado, que eran más de 1 millón, de 1,800,000 créditos a la palabra. Pues ojo, los que sigan, evidentemente, no va a ser ya ni para pagar rentas, ni mucho menos, sino van a ser para poder comer y resistir de aquí a lo que termine el año, porque entonces la pandemia no se va a levantar, es mentira esta cuestión de que vamos a pasar a semáforo verde de aquí a enero. Lo dudo mucho, más bien estamos viendo que las cifras van a la alza en cuanto al número de defunciones y el número de contagiados, lo cual te señala que, y ya hay que ser ya bien conscientes de esto, ¿no? De cuidar el dinero que tenemos, evidentemente, porque, bueno, también vamos a pasar a esta cuestión de engrosar las filas, ¿no? De la pobreza a la pobreza extrema, y entonces habrá que cuidar esa parte del dinero. ¿Qué quiere decir esto? Que evidentemente este semáforo naranja tendrá que ir para atrás. Entonces, querrá decir que volveremos de nueva cuenta al semáforo rojo, en donde se van a cerrar, evidentemente, actividades económicas no esenciales. Y te lo están diciendo las cifras, o sea, no hay necesidad acá de mentir o estas cosas, sino simplemente voltemos a ver al estado de Nuevo León, o sea, de un momento a otro, las cifras están disparando, y entonces, pues bueno, ¿no? Ahora sí que yo lo dejaría para que pasemos, evidentemente, a los saludos que tenemos de parte de nuestros comanches.
Exactamente. Oye, fíjate, ahí te va, porque están interesantísimos. Dice Arturo Carrasco, saludos, mi buen Arturo, un saludote.
Doctor, buenas tardes.
Es correcto. Oye, dice Juan Manuel Cifuentes Sandoval desde North Carolina, saludos, comanches, saludos, mi queridísimo Juan Manuel, qué bueno que nos acompaña todas las emisiones, de verdad, fan de Hueso Color.
Un abrazo.
Desde los Estados Unidos, sorprendente, muchas gracias. Dice Arturo Carrasco, el PRD en la Cámara de Diputados ya pidió la comparecencia de Gatell, lo mismo el PAN en el Senado. Pues sí, pero falta que la pidan los de Morena, ¿no? Y que lo lleve para allá.
No van a comentar mucho.
De todas formas, tiene que ir a rendir cuentas el señor Gatell y ahí se lo van a comer vivo. Oye, dice Chris D.C. Jumber. Hola, muy buena tarde, saludos a todos los comanches. ¿Podrían dar su punto de vista acerca de lo controversial Ley Batres? Claro que sí, porque es la Ley Batres acerca de la propiedad privada. Ahoritita vamos,
damos
2 segundos. Dice Arturo Carrasco, ya se rebasó el argumento de la situación económica. En muchos casos es por puro valemadrismo y poca responsabilidad social. La Alameda es el mejor ejemplo. Las plazas a donde van a pasear otro. Bueno, fíjate, no solo esos dos, pero porque son los más vistosos. La verdad es que la gente está saliendo, ¿a quién? No sé, pero bueno, está saliendo, ¿no? Así como dice nuestra queridísima reina de democracia, como gorda en tobogán. Pero también los tianguis, que no se nos olvide, ¿no? Porque,
es, o sea, que pareciera que te dijera, mira, a partir de este momento, sé libre y salvaje, salgan en desbandada y vámonos, ¿no? A contagiar. Pues no, espérense, no sería la cuestión del rebaño, aguanten.
Infectados todos, dirían por ahí.
No.
Oye, pues sí, porque también en los tianguis, digo, la gente que no va al parque y que no va a las plazas comerciales, pues va al tianguis. Y también están, mira, así de llenos, ¿eh? Oye, están espalda con espalda. Hemos visto tianguis que están espalda con espalda, a pesar de que hay unos, por ejemplo, en el Álvaro Obregón, ¿no? Donde tienen hasta este letrerito que ellos sí cumplen con las normas del COVID y realmente sí cumplen algunos. Muchos no, y aquí en Iztapalapa, donde yo vivo, puedo dar cuenta de eso, y por allá, por el reclusorio oriente, olvídate, porque esa es una de las zonas también más infectadas. Bueno, no sabes, es horrible. Y sí, no tenemos conciencia de las cosas, creemos que no existe. Si el gobierno dice ya no hay, dices inmediatamente no, ya no hay, no prestas atención, no te informas, pues no ves territorio Comanche, pues está difícil, ¿no? Pero aquí te lo contamos todo. Oye, dice Mariana Gómez, hola chicos, buenas tardes. Así es, Van, tenemos
Mariana.
Que ser responsables con nuestra salud. Sí, es correcto, tenemos que ser lo más responsable que se pueda. Oye, dice Juan Manuel Cifuentes Sandoval, me pregunto si a los cárteles no les da el COVID-19 porque están bien tremendos en el caso de la guerra del control de drogas. Ahorita vamos también a hablar acerca de esto del control de drogas, porque es muy interesante, porque el presidente Obrador empieza una gira el día de hoy, precisamente en Michoacán, en Guanajuato y en Jalisco, ¿no? Y a cual no lo acompaña el secretario de Seguridad Ciudadana, ¿por qué será? Ahorita te lo vamos a decir.
El miedo no anda en burro, tú. Sí,
correcto, danos dos segunditos. Dice Mariana Gómez, hay hogares en que han muerto más de un integrante. Así es. Este resto es, sí, es como ir a la guerra, por supuesto que no en el sentido estricto, pero sí, o sea, se ha muerto mucha gente, ¿no? Se muere el papá, se muere el abuelo, si le da el esposo, en una de estas se muere la esposa, pues moría hasta los hijos, porque ya le está dando a todos, ¿no? Entonces, sí, hay que tomar las debidas precauciones. Dice Berserker Maquiander, saludos Comanche, saludos mi buen Berserker. Dice Maribel Hernández, ¿cuál dinero? Ja, 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 saludos. Pues sí, pues la verdad es que pues no hay dinero, pero se está planteando también en el Congreso, ¿no? Que se lleve a cabo esto del ingreso vital mínimo, ¿no? Para todos aquellos que lo ocupan y lo requieren, ¿no? Nada más que se está cabildeando porque esto supondría que la oposición, porque es sobre todo el PAN y Movimiento Ciudadano son los que están impulsando esto, ¿no? Se los daría Morena a cambio de que les dejen modificar la ley presupuestal, donde el presidente podría hacer uso del 5% del presupuesto, que es un montón de dinero, ¿no? Para usarlo como él diga y no tener que pasar por el Congreso, ¿no? Entonces, bueno, pues ya, en eso está, ¿no? Dice Vicky Morales, ¿dónde anda Rod? Hoy nos dejó plantados. Sí, hoy nos dejó plantados. Pues es que el señor Tlatuani, pues tenía que revisar ahí sus feudos y cosas, entonces hoy no pudo venir, pero ya estará de nuevo con nosotros. Dice Dani Bit Gigio, saludos desde Iztapalapa para el mundo, estamos a la escucha. ¡Saludos, hermano!
¡Saludos y un abrazo, mi queridísimo Dani! ¡Mejórate, por favor! Mira, un beso.
De Iztapalapa, puro guapo, poco no, mi Vane.
Pura fábrica de muñecos, papá.
Es correcto, pura fábrica de muñecos. Oye, dice Mariana Rivera, saludos, falta un Comanche, sí, hoy falta el queridísimo Rodrigo, pero no te preocupes, aquí el viernes va a estar y nos va a estar contando, porque está en el Congreso precisamente, ¿no? Y está cabildeando un montón de cosas, entre ellos la entrega de Emilio Lozoya y cuánta cosa, entonces ya nos va a contar de viva voz lo que está viviendo allá en el Congreso federal, allá en San Lázaro. Oye, bueno, vámonos rápidamente a esto.
No, que es... Fíjate que una cosita bien rápida, ¿no? Sí. Así como ya estamos en crisis, ¿no? Y si hay que decirlo, pues ya dentro de poquito van a ver acá una liga en territorio Comanche, ¿no? Así chiquita que anuncie por abajo, ¿no? Si usted desea donar para la contribución de para que el análisis político se siga realizando lunes, miércoles y viernes, puede usted depositar y donar lo que usted guste a tal cuenta, ¿no? Y pues bueno, en las casas de los queridísimos Comanches se los vamos a agradecer, ¿no? Porque tenemos una costumbre tan fea de querer comer diario, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Digo, ahí sí, se acepta lo que ustedes deseen, ¿verdad?
La costumbre de comer es sí, definitivamente sí, sí nos afecta a todos. Oye, vámonos rápidamente con esto de lo de la propiedad privada, ¿no? ¿Cómo está el asunto? Bueno, ahí les va. Lo que pasa es que legisladoras de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, ¿no? Pues han propuesto varias reformas, ¿no? En materia de arrendamiento, esto es en las rentas, ¿no? Que atentan o podrían atentar, la verdad es que atentan a todas luces contra la propiedad privada, ¿no? ¿Esto por qué? Bueno, pues por el pretexto de la pandemia, ¿no? Ellos buscan que se condone el pago de rentas, esto es que no se paguen las rentas, ¿no? Debido a que hay población que no puede pagarla, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la solución que están poniendo? Bueno, pues que muy simple, que el gobierno entrega apoyos económicos o incentivos fiscales a los desempleados, lo que estamos hablando ahorita acerca del ingreso vital mínimo, etcétera, o estos programas, ¿no? Pero también que no se paguen las rentas, ¿no? Entonces, la verdad es que a mí me parece que es una propuesta inconstitucional, ¿no? A pregunta expresa de DC y Jam Jumper, ¿no? Porque, mira, primero afecta a la economía familiar, ¿no? O sea, hay mucha población que es adulto mayor, ¿no? Que rentan pues cualquier tipo de propiedad, ya sea un cuarto, una casa, en fin, ¿no? Y con ello se apoyan económicamente, ¿no? En gastos o para las familias que están en desempleo, en fin, ¿no? Y la verdad es que su única fuente de ingresos es estas rentas, sobre todo en colonias populares, ¿no? Me parece también que traslada a los particulares la obligación del gobierno de procurar vivienda. Es decir, el gobierno tiene la obligación de procurarle vivienda, ¿no? Y esto es una cuestión de seguridad ciudadana, ¿no? Donde no solo es vivienda, sino es salud, es empleo, es economía, en fin, es un montón de cosas, ¿no? Y el gobierno está fallando en eso. Entonces, mira, qué sabroso pasarle esta responsabilidad a los particulares, ¿no? Entonces, pero la otra también es que violenta la propiedad privada. ¿Por qué? Porque a nadie se le puede privar de sus bienes sin un mandato judicial de por medio, ¿no? Entonces, esta reforma básicamente está obligando a entregar tu inmueble a otro, a un inquilino, ¿no? Sin pago de sentencia de un juez, porque la cuestión con esto es que no tiene que haber un trato, mira, con que hay un trato verbal y si no te lo inventas, de verdad, y porque así está expuesto, ¿no? Como lo están poniendo, y cualquiera puede venir a invadirte o a decir, ¿sabes qué? Teníamos un trato y pues, a ver, sácame, ¿no? Entonces, la verdad es que es una medida a todas luces complicada, ¿no? O sea, te están privando del uso, del goce y de disfrute de tu inmueble. Esto es de la propiedad que tú tengas para rentar, ¿no? Entonces, bueno, entre otras cosas, también para todos los abogados, si no me van a dejar mentir, ¿no? Viola este principio de y retroactividad de la ley. Esto es, ¿no? Que aplique esta medida a los vigentes. Es decir, entra una ley y se aplica a partir de esa medida para los que empiecen a arrendar a partir de que entra la ley. Ah, no, pues esta ley no. Esta ley va a decir que a todos, inclusive a los que no estaban antes de la aplicación de esta ley, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que me parece que fomenta mucho el despojo, ¿no? O sea, de aprobarse esto, se estaría quitando ilegalmente la propiedad de mucha gente, ¿no? La medida están planeando que quede en el texto legal ya de fijo, ¿no? Lo cual a todas luces, pues no es justo, ¿no? Entonces, mira, ¿cómo queda el propietario? Queda ante una suerte de indefensión, ¿no? Totalmente, ¿no? O sea, porque ya no importa si tienes una fianza o no, o ya no va a haber garantías, pues, para exigir el pago o reparar daños, ¿no? Ahora, fíjate que eso también es terrible porque obliga a rentar un mínimo por 3 años, ¿no? ¿Qué tal que el inquilino, ya no digas el propietario, el inquilino quiere rentar por menos tiempo o se quiere ir antes, ¿no? O sea, o si tiene muchos problemas el propietario con el otro, ¿no? O sea, pues eso a todas luces no puede ser, ¿no? Entonces, también es una cuestión de rentas congeladas, digo yo. Yo entiendo que hay gente que no puede pagar, pero puede buscar en otros lados. No es por mala onda. Yo, la verdad es que a mí me parece que el gobierno debería dar mayores facilidades para que no suceda esto. No es así, ¿no? Pero fomenta esto de las rentas congeladas, ¿no? O sea, esto quiere decir que no se puede modificar el monto por el cual tú estás rentando. Si lo rentaste en 5,000 pesos, va a ser por 5,000 pesos 3 años. Pero si la economía se mueve y yo necesito subir el monto de la renta, no voy a poder hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues a todas luces, para el que renta, es totalmente injusto, ¿no? Entonces, mira, reduce la oferta, incrementa los precios, ¿no? Esto podría producir un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, que los propietarios decidan ya no rentarlo, ¿no? Entonces, pero si deciden no rentar, se afecta el mercado, ¿no? Y entonces hay menos oferta, y la cual será más cara. Entonces, ya si un cuarto te lo rentaban, porque por aquí hay muchas colonias populares, por ejemplo, ¿no? Y te rentan espacios de dos cuartos, ¿no? En ponle 3,000 pesos, ¿no? Hay otros que los rentan en 2,000, en fin, ¿no? Entonces ya no te los van a rentar en esto. Si entrar esta ley, dirían, bueno, pues sabes que yo te lo rento en 5,000 si quieres, y si no, pues hazle como quieras, ¿no? Igual se lo presto a fulanito, o haces un trato con tu familia, o a ver qué, pero ya no a otra gente que no tenga que ver con tu entorno familiar, ¿no? Entonces, pues así está un poco esto de la renta. Ahora, viéndolo en términos de la pandemia, ¿no? A mí me parece que el gobierno otra vez, ¿no? Tendría que haber dado los estímulos fiscales necesarios para que esto no sucediera. Es decir, no solo con los impuestos, muchos no pagan impuestos por las rentas, ¿no? Pero que hubiera dado también un apoyo a todas estas gentes. Es decir, a los que rentan, para eso está esto del ingreso vital mínimo. Oye, ¿tú rentas? Sí, bueno, entonces te voy a ayudar con algo. Tal vez no te pueda dar todo, pero sí te puedo dar una parte. Y para los que rentan, para el propietario, digamos, también hacerle conciencia de, ¿sabes qué? Vamos a bajar o que queden las rentas a la mitad o algún tipo de medida, ¿no? Que pudiera paliar esto, ¿no? Pero la verdad es que aquí cada quien está viendo para su molinito, y nos está valiendo un cacahuate, ¿no? El otro, digamos, ¿no? Pero es por los dos lados, tanto a los propietarios les importa porque ellos necesitan el dinero, tanto a los inquilinos porque ellos necesitan una vivienda, ¿no? Entonces, no hay un acomodo aquí, pero también porque el mismo gobierno no lo ha hecho. Yo conozco mucha gente que renta que sí ha llegado a acuerdos muy buenos con la gente, ¿no? Pero también conozco a varios que también se agarran el pie, ¿no? Entonces, bueno, me parece que como alternativas de solución habría que reforzar, ¿no? Esto que estoy diciendo, la mediación, ¿no? Legislar sobre vivienda en renta de interés social, ¿no? O sea, esto es la parte que le corresponde también al gobierno, y apoyar, por supuesto, con recursos a todos los empleados, porque si no, de otra forma, mira, nada más son iniciativas electoreras. ¿Por qué? Porque le conviene a todo mundo que renta, porque son más los que rentan que los dueños, ¿no? O sea, es muchísima más gente. El que renta es uno, y los que viven dentro de una vivienda son, que te gusta, mínimo 2, y se pueden expandir hasta 10, ¿no? O más, ¿no? El punto es que son más los que rentan. Entonces, ¿y a quién le beneficia esto? Pues a ellos. ¿Por qué? Porque son los que votan, ¿no? Porque si a mí me quitas la renta, digo, por supuesto que voto por ti 1,000 veces, ¿no? Entonces, tampoco es que es en la buena onda, ¿no? Hay que entenderlo desde esta parte de vista analítica, ¿no? Donde viene un proceso electoral y donde van a ocupar muchos votos, y todas estas medidas a mí me parece que son muy electorales. Mi queridísima Vane, ¿cómo ves?
Pues, fíjate que considero que este es un arma de doble filo, ¿no? Por un lado, completamente de acuerdo contigo, ¿no? Esta ley o esta iniciativa de ley que se está hoy discutiendo, al final del día va a atentar en contra, ¿no? Ya de la clase media, ¿no? De la casi ya va a quedar extinta, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, ¿dónde tal vez podría llegar a pensarse que podría en un momento dado funcionar? Considero, ojo, que podría darse en los grandes corporativos, ¿no? En empresas que evidentemente se dedican a estas cuestiones, ¿no? Y ojo, podría ser en 2-3 meses, ¿no? Sin negociar como esta, no en la condonación total de la renta, pero tal vez en sí dar algunas facilidades para que esta obligación se pueda dar, ¿no? De parte del arrendado. Entonces, pero no quiere decir que se pueda eliminar por completo, ¿no? Entonces, implicaría hasta una cuestión de poder adueñarse de espacios que no corresponden, ¿no? Y sería por una cuestión de prescripción negativa, ¿no? Entonces, podremos entenderlo, ¿no? De que cuando hay grandes corporativos que se dedican a la renta de oficinas, a la renta de grandes espacios, podría llegar a pensarse. Sin embargo, ¿no? Como bien lo señalas, hay gente que evidentemente vive de esas rentas, ¿no? porque ya no tienen un ingreso mayor, ¿no? Y que afortunadamente por esas rentas hoy día están saliendo avantes de esta pandemia, ¿no? Hay quienes están ocupando simplemente esa lana para comer, ¿no? Entonces, pues bueno, insisto, es un arma de doble filo que no termina de, pues más bien, lo que sí nos están diciendo en el Congreso y el mensaje está implícito, es que ya no se sabe, ¿no? Que evidentemente que no se tenían pensado cuáles iban a ser los efectos de la pandemia, ¿no? Y que hoy día, pues bueno, son pues iniciativas que pues solamente traen un fin muy bien electorero, ¿no? Y que por otro lado, pues ya no se sabe qué es lo que están haciendo ellos como para poder, pues ahora sí que más o menos equilibrar entre lo político y lo económico, ¿no? Pero vaya, ojalá que pues bueno, ¿no? En ese sentido, los legisladores tengan toda esta lectura, ¿no? Y que, pues si no, pues evidentemente que alguien, por favor, les tague este episodio de Territorio Comanche, ¿no? Que nos llamen al doctor que cura la sociedad, al mismísimo Rodrigo Pichardo, ¿no? O a mí, y evidentemente podríamos ir desmenuzando el pollo punto por punto para ver que, pues, podremos mejor impulsar otras iniciativas de ley con mayor sustento, ¿no? Y podremos crear algunas otras políticas públicas, ¿no? Porque a eso nos dedicamos los tres. Y entonces, para nivelar esta parte del barco, porque, pues, bueno, todos estamos en el mismo barco, nada más que unos van en lancha, otros van en su jet, otros van, pues, ahí en una balsita y, pues, evidentemente no puedes golpear a todos con este impacto tan duro, ¿no? Entonces, sentémonos a analizarlo, sentémonos a pensar bien y no apresuremos estas cuestiones porque, lejos de palear, va a impactar mayormente y evidentemente elevarás el número de pobres. Entonces, pues no está tan padre, ¿eh?
Es correcto. Oye, muy buena, vale decir que es una iniciativa que está alimentando esta Valentina Batres. Entonces, bueno, por aquello de la ley.
Está hecha al vapor, ¿no? Oye, está hecha al vapor y mal hecha.
Es correcto. Oye, nos dice Juan Dolores 50 Sandoval, jajajaja, pues sí, qué divertido, porque allá en Calera del Norte, pues no está así, ¿va? Pero sí, bueno, la política mexicana siempre.
La calidad de vida es diferente, ¿no? Y que por algo anda por allá.
Así es. Oye, dice Berserker Macander, ya empezaron a abrir los cafecitos en el centro de Tlalpan, por ahí debe de andar el buen Rod Pichardo leyendo un buen libro. Sí, no lo dudo, no lo dudo.
No dudas que está leyendo Rayuela.
Exacto, exacto, tan bonito el centro de Tlalpan. ¿Cuándo se pueda ir? Vaya, por favor, porque está muy chulo, ¿no? Pero ahorita no. Oye, dice Mariano Gómez, pero hay personas que también ofrecen su propiedad en renta para vivir, pues sí, pues es que esa es la parte del arrendamiento, ¿no? Es lo que estamos platicando ahorita, ¿no? Dice, así es, amigo, que primero vean cuál es su obligación, porque tanto el que renta como el arrendatario, ambos tienen obligaciones, ¿eh? Dice, por supuesto, y sin derecho a recuperarlo, es terrible, pues sí, o sea, imagínate, te lo pueden quitar, o sea, lo que te costó tanto trabajo hacerte de un bien, ¿no? Te lo pueden quitar
en un segundo.
Exacto, dice.
O sea, hay que cuidar eso, porque la prescripción negativa, ojo, cuando es negativa puedes estar básicamente 10 años, entonces tú pagando evidentemente el uso de los servicios y entonces es un juicio donde tú demuestras que evidentemente te hiciste cargo de todo y entonces, ojo, la propiedad se te pasa a ti. Cuando es por una prescripción positiva son 5 años, entonces imagínense, sí es un riesgo bastante alto, ¿no? Y evidentemente si muere, fíjense el escenario, si muere el dueño por cuestiones de COVID o llega a quedar intestado, eso se vuelve en un litigio que no les quiero ni contar. Y entonces, evidentemente, se pierde todo este patrimonio que con mucho esfuerzo la clase trabajadora ha podido tener, ¿no? Entonces.
Exacto, porque digo, están los que tienen lana y pueden rentar un montón de cosas, y están los que de verdad les costó las de Caín por hacerse de algo y que se los quiten, así no es justo. Oye, dice, está muy mal planeado, más bien carece sentido, es un abuso totalmente, y la inflación, bueno, olvídate, ahí viene, espérate, ¿no? Oye. No, dice, qué terrible, ojalá no se ejerza. Pues sí, esperemos que no se ejerza. Yo estoy confiado en que no, pero bueno, es que en este país todo puede pasar. Dice Mariana Gómez, por supuesto. Dice Danny B. Gigio, de verdad es triste para el año y siglo en que vivimos. Todavía seguimos inexpertos para estas enfermedades, aparte para el tiempo que vivimos, es para que el mundo cambie. Seguimos dando pasos atrás como los cangrejos, ese es mi punto de vista. Pues sí, ¿Qué te digo? Tenemos a partir de Cristo para acá 2000 años de evolución y parece que no hemos evolucionado en gran cosa, ¿no?
Entonces, creo que no entendimos la lección.
Sí, sí, seguimos manteniendo muchas prácticas que la verdad no son las mejores y las más populares tampoco de ninguna manera, ¿no? Pero bueno, oye, vamos a pasar a otros temas. Es muy triste esto, pero ahí está. Ojalá con esto quede un poco solventado lo que nos preguntaban por ahí acerca de la ley Batres, ¿no? Sí, mi querida
Mabana. Ya está más, ¿eh? Ya está.
Ah, no, de que da para más, porque eso no va a parar ahorita, ¿no? O sea.
No. Ya estaremos platicando de estos efectos.
Es correcto. Oye, nos dice también Manuel Gómez, saludos a los comanches presentes y al ausente. Muchísimas gracias, mi queridísimo Manuel. Pues mira, por allá, por donde tú estás, allá en el Congreso, por allá anda nuestro queridísimo Rod Pichardo. Entonces, si lo ves, pues dile que se venga a chambear, ¿no? Pues, oye, o que se ponga a chambear allá en el Congreso, cualquiera de las dos sería buena. Bueno, oye, y Chama también la que tiene el presidente de la República, ¿no? Porque,
¿qué ole?
Esta semana, ¿no? Empieza una gira, ¿no? A Jalisco, a Guanajuato y a Colima, que son tres de los estados más complicados en materia de seguridad, ¿no? ¿Por qué? En Guanajuato, bueno, ya sabemos, está la batalla contra el Marro, ¿no? Que es el líder del cártel del Santa Rosa y son los reyes del huachicol, ¿no? Y mira, esto es interesante porque aunque dicen que ya se acabó, pues sigue estando fuerte, sigue manteniendo este delito a este grupo criminal, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí les encargo a los de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En Jalisco, ¿no? Está la presencia del cártel Jalisco Nueva Generación, por supuesto, que está liderado por Nemesio Ceguera, ¿no? El Mencho, que por cierto, ¿no? Le acaba de declarar la guerra al Estado mexicano, ¿no? Tal cual, ¿no? Con el atentado que se aventaron contra Omar García Harfuch, ¿no? Entonces, bueno, eso. Y en Colima hay una coalición, me parece, entre el cártel Jalisco Nueva Generación, ¿no? Con los grupos que están en Michoacán y tienen ahí una batalla por el control del puerto de Manzanillo y entonces, bueno, es el estado con el, ¿no? ¿Cuál coalición, no? Hay una dispersión y hay una lucha horrible, ¿no? Perdón por el término, ¿no? Pero es uno de los estados con mayor número de asesinados por cada 100,000 habitantes en el país, de verdad. Es terrible. Entonces, bueno, si no fuera poco esta violencia, los tres estados a los que va a ir el presidente comparten otra condición política, ¿no? Y esto está muy interesante. ¿Por qué? Porque los tres partidos están gobernados por partidos diferentes al del presidente de la República. Es decir, Guanajuato es un estado panista, ¿no? Y por excelencia, pues de ahí vino Vicente Fox, ¿no? Pues si alguien se acuerda, pues él fue presidente, ¿no? Y de ahí viene el queridísimo Fox, ¿no? Y han gobernado, el PAN ha gobernado prácticamente sin interrupción 30 años, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, ahí les
encargo. Guanajuato es panista, 100%.
Es correcto, ¿no? En Colima, pues gobierna el PRI, ¿no? Que nunca ha perdido una elección, es de esos estados que sigue manteniendo este priato de más de 70 años, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente ha habido procesos
electorales. Les dicen los triceraptors de la República Mexicana, ¿no?
Exacto, ha habido elecciones muy cuestionadas y hasta repetidas, pero aún así el PRI gobierna ahí. Y en Jalisco es el bastión de Movimiento Ciudadano, ¿no? Ahí está el ejemplo, pues el gobernador es Enrique Alfaro, ¿no? Y quien básicamente se está convirtiendo en la cabeza de oposición al ciudadano presidente, ¿no? Entonces, ¿Por qué es importante? Bueno, pues no solo porque es un problema para la seguridad del presidente, sino porque tampoco va a esta gira el secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, ¿no? Que anunció ayer en un tuit, ¿no? Que muchas gracias al presidente por permitirme faltar a mis labores, ¿no? Entonces, bueno, pues es una gira que promete ser bastante candente por lo que significa esto de manera política en la agenda de seguridad en esta región, ¿no? Que es la región occidente del país. Ahora, los gobernadores de estos tres estados, ¿no? Se quejan
y con muy buena razón, ¿no? De que la Guardia Nacional, pues, no está haciendo un trabajo de contención, ¿no? Hasta si acaso hará un trabajo de disuasión, pero de contención para nada, ¿no? Y el gobierno federal, por su parte, ¿no? Se queja a su manera, ¿no? Y se hace ojo de hormiga, ¿no? Frente al crimen organizado, ¿no? Entonces, y básicamente ignora los problemas que tienen ahí, ¿no? Entonces, a mí me parece que este tipo de confrontación, ¿no? Que es un nivel de politización de un problema nacional, ¿no? Aunque está en esos tres estados donde está más fuerte, bueno, hay otros también, pero digamos que es por donde va a pasar el presidente, ¿no? Es una de las peores cosas que nos puede pasar ahorita, ¿no? Ahora, esperaríamos que quede la cordura en ambas partes, ¿no? Tanto de los gobiernos estatales como del gobierno federal. Pero, vamos a ver cómo se da. Por supuesto, el tono de esto lo va a poner el señor presidente, ¿no? O sea, si el presidente, ¿a qué voy con eso? Que si el presidente usa el problema de seguridad para el golpeteo, pues va a haber golpes, ¿no? Si lo usa para generar, ¿no?, algún tipo de reconciliación con los gobernadores y no para repartir culpas, pues será otra cosa, ¿no? Entonces, de una u otra manera, difícilmente, ¿no?, se mejorará la seguridad de un día para otro, ¿no? Porque el problema, lo hemos visto y lo hemos dicho en este espacio, es muy complejo, ¿no? Pero bueno, ojalá sirva como una buena oportunidad, ¿no?, para que trabajen juntos los tres niveles de gobierno, ¿no? Porque también que no se nos olvide que también hay gobierno municipal, que evidentemente, diría mi queridísima Vanessa, está a cargo del gobierno estatal, pero bueno, hay tres niveles de gobierno en este país, federal, estatal y municipal, y yo creo que todos deben trabajar conjuntamente, ¿no?, para que esto se lleve a buen término, ¿no, mi queridísima Vane?
Sí, pues bueno, coordinaditos todos, ¿no? Y ahora sí que rindiendo informes, ¿no?, de un nivel a otro, ¿para qué? Para que el trabajo se vea reflejado, ¿no? Y esto porque en materia de seguridad, Andrés Manuel López Obrador nos queda muchísimo a deber, ¿no? Entonces, ¿no? No es gratuito el hecho de que Durazo no acompañe al presidente de la República, ¿no? Sobre todo cuando hay, ahora sí que una guerra declarada de parte del cártel de Jalisco Nueva Generación. Entonces, ¿no? En ese sentido, hay que decirlo con todas sus letras, ¿no? Yo he insistido mucho en esto a lo largo de las transmisiones de Territorio Comanche. México se está colombianizando, ¿no? Tan es así que evidentemente habrá que pensar y habrá que sentarse ahora sí a revisar qué acuerdos fueron los que sostuvieron, por ejemplo, administraciones pasadas con estos líderes de estos cárteles, ¿no? Y habrá que ver alguna otra estrategia, porque, ojo, de buenas intenciones y con esta estrategia de abrazos, no balazos, pues la realidad es que no está funcionando, ¿no? Estamos hablando de que Guanajuato, ¿no? Ante la masacre que hubo hace unos días, ¿no? Para el día de ayer también hubo más muertos, ¿no? El mensaje es clarísimo, esto no va a parar, ¿no? El huachicoleo es mentira que se controló, es como lo que nos decía en épocas de Felipe Calderón, ¿no? Que evidentemente ante esta guerra absurda contra el narcotráfico, se mantenía controlado. Es una vil mentira, ¿no? Entonces, evidentemente, lo que va a pasar es que, pues, tal vez se dejará por ahí pasar al presidente, ¿no? Habrá que pensar ahora sí en una estrategia, ¿no?, de cuidar y proteger al primer mandatario, porque, pues, en una de esas a alguien no le gusta y, pues, se lo echan, ¿no?
Oye, sí, no queremos que le pase nada al señor presidente, ¿no?
Hagamos las cosas bien, reconozcamos sí los acuerdos, porque sí los hay, sí los hay, por supuesto, y también no quiere decir que evidentemente se van a permitir, sino más bien en esta cuestión de pacificar al país implica reconocer el problema real, sentarse con los actores correspondientes y, y pues bueno, ¿no? No es una cuestión en donde lo vimos a lo largo y ancho de todo el sexenio pasado y el antepasado, ¿no? Videos con el Mencho, con Oscariera, híjole, ¿no? Lo vimos 100%. Entonces, pues bueno, ¿de qué se trata? De que pues, lleguemos a acuerdos que se respeten, evidentemente, ¿no? Y no meterse con esta con la población civil, porque la realidad es que son a los que se están llevando.
Mi carísima madre, me das 2 segunditos, por favor, no te vayas a ir, tengo una llamada urgente, y a veces estos de los programas en vivo es así. Ahorita regreso, pues no
sí,
se vaya,
mi carísima madre. Dele usted, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Habremos que pensar en un primer momento. Sé que es muy, muy complicado y muy feo lo que se está señalando aquí, ¿no? Me hago responsable, evidentemente, de esto, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Va de nuevo, ¿no? No se trata de palear con estas cuestiones, ¿no? Y decir, no va a pasar nada. Entonces, Alfonso Durazo evidentemente quedó reprobadísimo, ¿no? En materia de seguridad. Lo que sí tiene que hacer Andrés Manuel López Obrador es plantearse evidentemente una nueva alternativa, ¿no? Remover de cargos estratégicos a quienes no están dando resultados, ¿no? Entre estos, Alejandro Hertz Manero con la Fiscalía General de la República y también, evidentemente, Alfonso Durazo, ¿no? Entonces, es el presidente y puede hacerlo, ¿no? Entonces, pues, ahora sí que necesitamos reconocer el problema para poder atacarlo. Y bueno, por otro lado, ahora sí que yo hasta ahí lo dejaría, ¿no? Tenemos una cuestión sumamente impresionante con ahora sí que ya hablando de Alejandro Hertz Manero, pues con esta cuestión que hoy día encontramos que se está dando la extradición de España hacia México, ¿no? Está confirmado que el avión de la Fiscalía General de la República ya está en España, ¿no? O sea, tenía que ser, evidentemente, en un vuelo de la Fiscalía y en un avión de la Fiscalía General de la República. No puede hacerse en esta cuestión de la llamada austeridad republicana derivado al personaje, ¿no? Al grueso de esta extradición y que, pues, bueno, no estamos hablando de cualquier persona, ¿no? Entonces, Emilio Lozoya Austin, ¿no? Pues, evidentemente, ya estará en México, ¿no? A lo largo de este día, ¿no? Yo no creo que no tarde ni tantito, ¿no? En ese sentido. Y entonces, pues bueno, ¿no? Lo tendremos por acá, ¿no? Ya el día de mañana, yo calculo, ¿no? Porque son 13 horas de vuelo. Y entonces, pues, ¿de qué nos va a hablar Emilio Lozoya Austin? Pues bueno, de este entramado de 12 videos que se tienen, ¿no? Con 18 horas de grabación, en donde evidentemente, pues nos va a hablar de cómo se va a dar o cómo se negoció la llamada reforma estructural, la gran reforma madre, la reforma energética, ¿no? Y entonces, evidentemente, van a caer muchísimos políticos, muchísimos empresarios, y entonces habrá que ver si México está preparado para esto, ¿no? ¿De qué va? Pues evidentemente va a responder ante lo que, ante que a su familia los dejen en paz, ¿no? Vaya, la primera visita que tuvo Lozoya Austin fue la de su padre, ¿no? ¿Por qué? Pues porque su madre está en arraigo domiciliario, lo mismo, pues también está implicada su hermana y su esposa. Entonces, pues estamos hablando de que todas las mujeres de Lozoya Austin, las por lo menos las más cercanas, ¿no? Dentro de su primer círculo, pues evidentemente están implicadas, ¿no? Entonces, ahora sí que todos los caminos de esto señalan hacia una sola persona, ¿no? Entonces, nos señalan a Enrique Peña Nieto. Evidentemente, vamos a tener ahora sí que una cuestión sumamente grande en ese sentido y pues tendremos que esperar, básicamente, ¿no? Los resultados, ya revisaremos todo este material, ¿no? Y evidentemente para el día viernes, bueno, Territorio Comanche va a estar, que por favor les pedimos, no se lo pierdan ni 2 segundos porque va a estar tremendo, ¿no? Y pues bueno, ya habíamos ahora sí que ahí lo dejamos, ¿no? ya habíamos prometido en emisiones pasadas que íbamos a hablar sobre el caso Ayotzinapa, ¿no? Y pues bueno, ¿qué onda con este caso? Pues evidentemente muchísimas aristas, yo creo que ya lo han visto, ¿no? A lo largo y ancho de otros espacios, ¿no? Que evidentemente, pues,
¡Ah! ¡He regresado! Perdón por la interrupción.
Nuestro sí, Mick Jagger de la ciencia política ya está acá, ¿no?
¡Uf! Sí, gracias. Bueno, es lo que pasa cuando hace un programa en vivo.
Luego,
es correcto.
Sí, está genial y eso nos alegra a todos porque evidentemente que uno de nuestros comanches esté dándole perfecto, ¿no?
Hay que perseguir la chuleta por todos lados.
Sí, caray, ¿no?
Oye, dime, ¿qué me perdí?
No, pues les comentaba a los comanches, básicamente, ¿no? De cómo caía ya la verdad histórica, ¿no? En este caso.
Oh,
¿no?
Con el caso de Ayotzinapa, claro que sí.
El caso de Ayotzinapa, es correcto, ¿no? Pero pues, ver que ahora sí que, híjole, ¿no? Es muy grave, ¿no? Porque, pues, ahora sí que Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, pues, confirmado, básicamente, ¿no? Que fue encontrado parte de su pie, ¿no? En la barranca de la carnicería, el pie derecho, ¿no? Analizado con el equipo de antropología forense en Argentina, así como en la Universidad de Innsbruck. Entonces, pues te habla de que en México, evidentemente, no tenemos los organismos necesarios para nosotros realizar esta parte, ¿no? Que requerimos de expertos independientes, ¿no? Para que nos den certeza en algo de esto. ¿Por qué? Porque te habla de que en México no confiamos en nuestras instituciones, ¿no? Hablando de esto, tenemos un total de registrados de más de 70,000 desaparecidos, ¿no? Falta un banco, evidentemente, de datos para poder paliar toda esta parte, ¿no? Nos faltarían infinidad de pruebas genéticas y en ese sentido, pues México básicamente está en pañales, ¿no? Estamos indefensos ante eso y pues bueno, ¿no? Encontramos que ahora sí que de estos restos que se hallaron, evidentemente tuvieron que haber salido de lo que era la antigua Procuraduría General de la República, ¿no? Y tuvo que haber estado, evidentemente, dado, quien dio la orden fue dentro de las más altas esferas. Ya pudo haber sido Jesús Murillo Karam o Tomás Herón, pero al final del día te habla de una corrupción a nivel institucional de manera impresionante, ¿no? Un abrazo para los papás de Cristian Alfonso Rodríguez de Lumbre, ¿no? Con quienes en algún momento tuve el honor de compartir. Y pues bueno, ¿quién era este chico tan maravilloso? Pues bueno, ¿no? En algún momento dado platicando con las hermanas, porque él era el único hombre, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Hermano de otras tres chicas. Pues bueno, a él le gustaba la danza folclórica, ¿no? Él hubiese gustado ser veterinario, se dedicaba al campo porque simple y sencillamente, pues eso se tenía allá en Guerrero. Y pues le hubiese gustado ser veterinario, pero el primer paso fue ser profesor normalista, ¿no? Para posteriormente cumplir su sueño, ¿no? Ya no lo logró, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Ahora sí que, pues, un abrazo hasta el cielo, ¿no? Porque
se ha dado un gran avance en esto, ¿no? Me dice Mabane, sí. O sea, esto nos da mucha certidumbre y mucha incertidumbre también, porque pues están las dos partes, ¿no? O sea, unos dicen que se cae la verdad histórica, otros dicen que refrenda un poco esta como verdad histórica. Ya lo estaremos analizando un poco más a contexto ahí, pero pues qué bueno, lo platicábamos el programa pasado, que tú has estado muy cercana a las víctimas, ¿no? Tú las has conocido de primera mano. Y nos da mucho gusto, ¿no? Que tengas este activismo, ¿no? Y además que seas por activismo del bueno y además en territorio comanche, ¿no? Y entonces, bueno, esto nos lleva, esto está un paso más, ¿no? Hacia la verdad, ¿no? En un caso que se ve sumamente complicado aún ahorita, ¿no? Que se está manejando de otra manera. Creo que hay mucho todavía de qué hablar de esto y se dará mucho de qué hablar, ¿no? Con las detenciones que se están llevando a cabo y da mucho de qué hablar también del gobierno mexicano porque también así como encuentra unas cosas, así deja ir libres a otros, ¿estás de acuerdo, no? Entonces, bueno, pues un caso en sumo complicado, muy, muy interesante, me quedé sin mamá, ¿a poco no?
Sí, pues en ese sentido, ¿no? Se ve que, por ejemplo, puede haber voluntad política, sí, sin embargo, pues hay una falta tremenda de resultados. No basta con que el grupo de expertos independientes, el GEI, regrese a México, ¿no? Recordemos que ellos ya también habían señalado la barranca de la carnicería, ¿no? Muy cerca de ahí de la barranca de Cocula, ¿no? De este basurero en Cocula. Y entonces, pues, te habla también, evidentemente, que pues lo que se está pidiendo, ¿no? Que es verdad, justicia, castigo a los culpables, memoria histórica, reparación integral del daño y pues evidentemente garantías de no repetición, ¿no? Entonces, no se está pidiendo poco, todo lo contrario, ¿no? Y entonces, pues bueno, ¿no? Habrá que ver que evidentemente este tema da para muchísimo más, ¿no? Y que entonces, pues bueno, al menos nos dan una pizca, ¿no?, de certeza, ¿no?, aunque falta un trabajo impresionante por hacer, ¿no? Insistir en este banco de datos precisamente para la búsqueda de los desaparecidos, ¿no? Entonces, pues evidentemente donde hemos visto que son los propios padres de familia los que se dedican a buscar, ¿no? Es decir, hacen el trabajo de la fiscalía, ¿no? A veces cuando uno va tiene que pues entrarle a este rollo de las búsquedas. ¿Y cómo se da esto? Pues bueno, en ubicar estos lugares, ¿no? Que evidentemente luego te llegan por algunos papelitos, por algunas, por algún tazo que te llega por ahí donde se sabe que ahí se tiran cuerpos o que llega a ver.
Después, han descubierto fosas que no eran, o sea, en esta búsqueda han descubierto un montón de fosas, ¿no? De un montón, sí, de gente desaparecida y bueno, pues, o sea, puede sonar horrible, pero afortunadamente, ¿no? Se han esclarecido varios casos, no digo que todos, pero bueno, habrá familias que puedan estar ya un poco más en paz con esto, ¿no? Lo cual no exhibe a nadie de responsabilidad porque es terrible seguir encontrando fosas y cuerpos que nadie va a reclamar además también, ¿no?
No, y te habla de una falta de profesionalismo de parte de pues de la fiscalía y todo, porque pues quien hace la investigación son los propios familiares. Quien se dedica básicamente a ir al lugar en donde te señalan son también los familiares, ¿no? Son organizaciones como AFADEM, como Tlachinolan, como el Centro Pro, y que básicamente vas, pues ahora sí que con, pues pidiéndole a todo el mundo, ¿no? Que nos cuide y todo, es plantar básicamente las varillas, ¿no? Olerlas, y si huele a muertos, hay que saber que evidentemente hay que escarbar hasta que pues se encuentran pues algunos restos, ¿no? Y pues esto efectivamente a veces da paz y regresa un poquito esta certeza a las familias, ¿no? Ya cuando se revisan los restos, pues bueno, ¿no? Pero pues te habla de que México es una fosa, ¿no?
Es una fosa común enorme, enorme, es correcto. Oye, tenemos un montón de saluditos. Mi querida Mabane, ¿no tienes clases y para seguir con esto?
Sí, pero nos esperamos a los saluditos y ya nos retiramos.
Oye, dice Juan Manuel Cifuentes Sandoval, en Netflix tiene mucho material para hacer Narcos México 1, 2, 3,500. El narco está bien tremendo. Está con todo, mi queridísimo Juan, así durísimo. Dice Danny B. Gigio, mis estimadas Comanches, sabemos que mientras le damos importancia al dinero siempre será el factor problema de la vida, pero si seguimos pensando en tocar puertas y te pongan peros, la vida será complicada. Podemos crear mini empresas de negocios propios y fácil para los cárteles que legalizan las drogas y se terminan las guerras y se crean empleos. Bueno, mira, este tema de la legalización de las drogas es súper interesante, ¿no? Lo vamos a estar tocando en siguientes emisiones, pero de verdad, a mí es un tema que de verdad me encanta, ¿no? Y podemos hablar mucho al respecto, ¿no? Palia un par de cosas, pero no es la panacea ni es la todos los problemas. Sin embargo, es parte de la solución. No es la solución, es parte de ella. Oye, dice Mariana Gómez, ojalá que de verdad no, haya negociado la inmunidad de ninguno de esos personajes políticos involucrados en tanta situación. Mira, la verdad es que siempre lo hemos dicho, históricamente pasan cosas, ¿no? Y una de ellas es el combate a la corrupción, y aquí se están dando las primeras fases para que esto se lleve a cabo, ¿no? Alguien tiene que poner la primera piedra. Nos puede caer muy mal o bien el gobierno de Obrador, pero lo que sí está haciendo es ir tras los peces gordos. También hay que ir tras los peces chicos, conste, ¿no? Y nosotros claro. Tenemos que tomar responsabilidad también de nuestros actos, y si te pasaste el semáforo y te para la patrulla, ¿sabes qué? Pues dame la multa, ¿no? Pero es que también las multas son asquerosamente altas. Entonces, híjole, es un problemón esto de la corrupción, ¿no? O sea, no es solo de que alguien se robó 160 millones de pesos, también es que alguien le da al patrulla los 100 pesos porque la multa cuesta 700, ¿no? O sea, vaya.
Hay pandemia y hay que comer, entonces sí habría que priorizar necesidades, ¿no?
Es correcto. Oye, dice Juan Manuel Fuentes Sandoval, te marcó al presidente. ¡Ja! Algo así, bueno, porque tuve que salir disparado. Oye, yo tenía muchas cosas que decir sobre el narco y sobre Ayotzinapa, pero lo vamos a decir el siguiente programa, eso sí, se los prometemos. Oye, dice alguien que escribe en árabe, saludos, maestra.
José Ramón, un abrazo.
José Ramón, ok, porque los que no leemos árabe, perdón, ¿no? No sabemos qué
sí,
dice.
No, ya, el siguiente, ahora sí que esta semana cerramos semestre y muy orgullosa de todos mis chicos, les mando un abrazo, gracias por todo lo que han hecho, gracias por resistir también, gracias por esta nueva modalidad en línea, ¿no? Saben que a mí me encantaría estar al frente de ustedes, poder abrazarlos y poder celebrar que terminamos un semestre y que, pues, bueno, vienen muchas cosas buenas para nosotros.
Ok, no se vale barbear a la maestra, ¿eh? Conste, porque todo, ya la vieron, casi llora, ahorita despidiéndose de ustedes. Entonces, lo que tienen que hacer es ver este programa, darle like, ¿no? Y entonces la maestra, yo aquí, mira, al aire, y que me diga la CEP y tu escuela, lo que me diga. Yo les aseguro que les doy un punto extra, pero pues oiga, pónganle like y vean el programa, ¿no? Pues es lo mínimo que puede hacer para una excelente profesora como nuestra queridísima Maneja Rojas, la reina de la democracia, y solo en este programa, Rodrigo y yo le podemos decir reinita. Bueno, reinita, ¿qué nos vamos? Entonces, ¿qué nos tienes para que vayamos con buena emoción de aquí al viernes?
Híjole, estaba viendo una película en Netflix. Está increíble, es con Denzel Washington, Los Siete Magníficos. ¡Qué cosa tan hermosa, de verdad! Es sobre pues ahora sí que el viejo y todo este rollo. Entonces, pues, en esta cuestión de la defensa, el honor, ¿no? De la justicia, ¿no? Y todo esto, y el abuso, evidentemente, en los Estados Unidos, ¿no? De cómo se daba, y pues bueno, adelante, ¿no? Está muy bien hecha, me gustó mucho. Entonces, y pues bueno, ¿no? ¿Qué mejor? Pues Denzel Washington protagoniza.
Oye, fíjate que sobre esa película, Los Siete Magníficos, es un remake de otra que también se llama igual, Los Siete Magníficos, que no sé si la viste, pero es fantástica, es mejor que esta, la verdad, pero vea las dos, y ya usted nos cuenta cuál es buena. Pero además, ya sabe, de esa información que cura y que usted puede utilizar en cualquier borrachera, ¿no? Los Siete Magníficos se basan en una película de Akira Kurosawa que se llama Los Siete Samuráis. La trama es exactamente la misma, nada más que unos con espadas, ¿no? En los tiempos allá medievales en Japón, y la otra pues en los tiempos de cowboys y el western, ¿no? Sí, no importa, véase las tres películas, estas nuestras recomendaciones. Me dice Vanessa, tus redes sociales.
Pues bueno, a mí me encuentran en Facebook como @VanessaRojas, en Instagram como @Vanessa_Hernández_Rojas y me encuentran en Twitter como @HeroVans. Mi queridísimo Mick Jagger de la ciencia política, ¿qué tiene usted para nosotros?
Oye, pues que vean Los Siete Samuráis, a mí que me encantan estas ondas de artes marciales y cosas así, vean Los Siete Samuráis, pero también vean Los Siete Magníficos, porque uno es espadazo y está increíble, en blanco y negro, y las otras dos de Los Siete Magníficos, que son muy buenas, son a balazos. Entonces, ahí está, para el que le guste espadazos o balazos, tiene para divertirse, ¿no? Vea las dos, la verdad es que son fantásticas, y las dos tienen lo suyo. Digo, la trama es más o menos parecida, pero la verdad es que cada uno en diferentes proporciones son muy buenas. Oye, a mí me encuentran como Otto René Cáceres en todos lados, hasta en
El Buró de Crédito.
Debiendo hasta la camisa, oiga. Ya nos vamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerde darle like a Territorio Comanche. Muchísimas gracias al equipo de Acústica Radio que hace posible esta transmisión. Nos vemos y nos escuchamos el siguiente viernes, mi querísima Vanessa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. El viernes ya se reincorpora nuestro queridísimo Rodrigo. Y juro ya no tener otras llamadas intempestivas por parte del presidente de la República. Pero ¿qué puede hacer uno si le hablan?
Durazo no me acompañó y el experto en seguridad es el Mick Jagger, por favor.
Es correcto. Vamos a hablar de eso también el viernes. Ya nos vamos. Muchísimas gracias. Cuídense.
Un abrazo. Bye bye.
Bye.
acusticaradio.com.mx. Dale voz a tus sentidos.